En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Bueno, que vamos a por el consultorio 9 y 26 con Miguel Méndez. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Susana?
Muy bien.
Todo bien, un poco acatarrado,
¿sí?
Pero bien.
Sí, te veo con la voz un poco tomada, ¿no? Estás ahí con trancazo total. Sí. Bueno,
ya estamos saliendo del agujero. Todo bien.
Oye, mercado, ¿cuánto más arriba pueden seguir subiendo los índices? Principalmente en Europa, porque es donde está la fuerza en este arranque de año, ¿no?
Bueno, es impresionante, sobre todo lo del DAX, que lleva sin parar de subir. Es una barbaridad. Vamos a ver qué pasa cuando pasen las elecciones, ¿no? Porque la sensación de bonanza al inversor la han creado, y de qué manera, a pesar de que la situación de la economía no es ni mucho menos alentadora. Pero bueno, estamos viendo un IBEX fuerte, que también yo creo que tiene muy fácil la conquista de los 13.000, con toda la banca en un buen momento y tirando. Sigue todo bien, no hay ningún pero. El DAX también sigue bien, a mí me empieza a dar cierto vértigo, la verdad, pero bueno, ahí están las subidas. Es verdad que lo está haciendo mejor en los últimos días, incluso en las últimas semanas, el mercado europeo que el mercado americano. Puede parecer que Donald Trump se está pasando un poco de vueltas con todas las medidas, pero bueno, pienso que en algún momento el mercado estadounidense va a empezar a tirar de forma sólida. Pero es verdad que hay ciertas dudas, hay cierto cansancio, falta un poco de frescura. Ayer la sesión fue soporífera. Incluso para estos que dicen que quieren que hay propuestas de poner en marcha esas 24 horas de Wall Street, Yo, Susana, no lo veo.
No.
Entre otras cosas porque no nos dejarían descansar, uno, y dos, no tiene mucho sentido. Yo creo que hasta sobran horas a veces de cotización, hay horas muertas. Pero bueno, bien, estamos en compás de espera. Yo sigo pensando en un Dow Jones en el horizonte en 50.000 puntos. Estamos en 44.500, es decir, un 10% adicional sí que veo. Y en conjunto, yo no estoy tenso. Es verdad que hay algunas tensiones geopolíticas con todo el tema de la Franja de Gaza, etcétera, y un posible cierre del Estrecho de Hormuz con Irán, que eso haría tensionarse los mercados del crudo. Hemos visto estos dos últimos días aumentar el precio del crudo. Muy importante hoy, Susana, el dato de IPC. El mercado lo va a mirar con lupa. Preferiblemente un dato que mostrara en este sentido bajadas de precios, pues bueno, igual se sienta bien al mercado. Vamos a ver si esos precios continúan bajando, y lo que quiere Donald Trump es muy claro: bajar los tipos de interés. El otro día leía un artículo súper interesante en el que comentaban que probablemente quería influir en la curva de tipos de interés sin bajar los tipos de interés, y eso lo iba a hacer con emisiones a corto plazo, intentando reducir las emisiones a largo plazo e intentando aumentar las emisiones en el corto, y de esta forma intentar inyectar liquidez en el mercado. Pero vamos, que ya Janet Yellen se fue a su casa, y que el señor Jerome Powell o se predispone a bajar tipos, o yo creo que le quedan 4 telediarios con Trump. Pero bueno, veremos qué pasa. Donald Trump quiere inyectar liquidez, bajar los tipos. Veremos cuando llega esa bajada de impuestos, que yo tengo claro que Trump va a anunciar en algún momento, que ahí será cuando los índices empiecen a subir fuerte. Sigo positivo, pero estamos en stand-by, ¿eh? Y veces que en la bolsa hay que estar en momentos de parada. Mucho mejor el mercado europeo, sin duda, ahora en el corto plazo.
Oye, dentro del mercado europeo, ¿qué ves que digas, esto hay que tenerlo en cartera sí o sí?
Bueno, a mí me gusta bastante lo que está haciendo, por ejemplo, Logitech. Es una compañía suiza que creo que lo está haciendo bien. Para los que tienen un perfil muy tranquilo y van mucho a largo plazo, me gustan mucho los fundamentales de Nestlé. Es para un inversor tranquilo, está empezando a mejorar. El año pasado no tuvo su año. Vamos a ver si Adidas finalmente acaba levantando. Sigue bien, evidentemente, SAP, mientras la bolsa alemana siga, sigue perfectamente bien. Sigue bien Deutsche Telekom también. Todo el sector telecomunicaciones continúa haciéndolo bien. Ayer nos fijábamos también en Safran, Rheinmetall, sector aeroespacial defensa sigue muy fuerte, MTU Aero, Heidelberg Materials dentro del DAX también me parece muy interesante. Es decir, hay cositas, evidentemente, bueno, me olvido de la mía, ¿no? Ferrari sigue estupendamente bien, Walter Kluwer sigue como una máquina, Hermes sigue en modo para arriba, yo creo que Schneider Electric tiene que recuperar la caída del DeepSeek, Y mi eterna promesa, que no está funcionando en el corto, aunque ha funcionado muy bien los dos años anteriores, que es Lotus Bakeries, que después de unos resultados que han sido brillantes, bueno, se lo está pensando, pero retomará la senda alcista. Yo, de momento, esas creo que son las apuestas más claras.
Uh-huh. Una cosita más, dentro del mercado americano, ¿cómo ves Tesla? Y ya voy con los oyentes, Tesla.
En plena corrección. Yo creo que Elon Musk ahora mismo se está fijando más en hacer negocios por otro lado. Ayer veíamos esa oferta a OpenAI, que le dieron el portazo. Yo creo que un buen criterio, porque la oferta era ridícula para el potencial. Está en plena caída. Yo no tengo dudas que esto volverá a niveles de 400. Pero claro, es un valor que había subido mucho con Trump y ahora está corrigiendo en la misma medida. Es decir, prácticamente subió de niveles de 215 a 500, ahora está en 328. No hay nada como para pensar que nos tenemos que meter corriendo, porque puede seguir cayendo. Siguiente nivel de referencia, pues hay uno cercano, que son los 310. A mí no me extrañaría, Susana, que fuese a los 300, número redondo, que también se atraen las caídas, ese imán de los 300 puede llegar. Quizá en niveles de entre 280 y 300 pudiera ser un punto de entrada cuando veamos una reversión, pero de momento la estructura en el corto es claramente bajista. Aquí tenemos un primer módulo bajista y está dibujando y formando el segundo, que partiría de aquí, que lo tiene casi completo. Yo de momento me mantendría al margen. Dale. Es lo que hay.
Voy a ir con los oyentes. 609-22-47-16. Nota de audio.
Buenos días, mi nombre es Marcial. Les llamo desde Toronto. Y mi consulta es para Miguel Méndez. A ver si me podría dar su opinión sobre la compañía Vital Health, VHI, de la Bolsa de Toronto. Muchas gracias.
Bolsa de Toronto. ¿Esta la tienes ahí en el radar?
Sí, Vital Health la tenemos, vale, aquí.
Bueno, ¿qué hace? ¿A qué se dedica?
Es software.
Vale.
La verdad que en Canadá a mí es un mercado que me encanta. O sea, con el mercado estadounidense me vuelve loco, porque hay unas compañías fantásticas. Ya sabéis que soy mucho de Constellation Software, de Dollarama. Hay un montón más que me encantan en Canadá y que sigo. Hildan Activeware, que es una compañía también de retail deportivo, me encanta. Esto es una estructura maravillosa. O sea, enhorabuena. Además nos llama este señor desde Toronto. Hay un poco de rango lateral aquí en el corto, evidentemente sí. Es decir, el mercado está consolidando, le falta un poco de frescura, ha subido mucho, necesita un descanso. Podría ser una pauta de distribución, porque alguien lo puede pensar y con buen criterio. Yo también no dejo de pensar en mi mente si están distribuyendo en Estados Unidos. Yo creo que no, sigo confiando en la administración Trump a nivel bursátil, creo que lo va a poder hacer bien. Pero la realidad es que aquí hay un rango lateral desde octubre del 24. ¿Me asusta? No. ¿Los mínimos continúan siendo ascendentes? Sí. ¿La media de 100 sesiones nos está sirviendo de soporte? Claramente sí. Simplemente ahora tenemos que consolidar y tenemos que intentar romper este rango lateral, sobre todo intentar romper la resistencia que está en entornos de $12 canadienses. Por debajo, ¿dónde empezaría a preocuparme? Sobre todo si perdiese este nivel, 10. Sé que está lejos, estamos hablando de un dólar, 1,20, es aproximadamente un 10%, pero mientras no pierda 10, yo mantendría la serie abierta, pero fantástica la serie desde 2023, espero que haya tenido la revalorización porque lo ha hecho fantásticamente bien. Así que yo la seguiría manteniendo si la estuviese.
Voy con Antonio, buenos días.
Hola, buenos días. Mira, quería consultarle a don Miguel Méndez. La semana pasada comentó respecto de Backyard, creo que es BBAI, y bueno, la verdad es que yo lo escuché en diferido por la tarde y tal cual lo escuché, pues me lancé a comprar, ¿no? Lo que pasa es que estaban hablando en su momento por la mañana que estaban en 4 o en 5 y resulta que yo compré ya 7 y algo, ¿no? Bueno, el caso es que ahora mismo está en 8, o por lo menos terminó ayer en 8. Pero ayer también hubo un analista que le consultaron también y que dijo que, bueno, que le daba mucho vértigo. Bueno, lo del vértigo también lo dijo don Miguel Méndez, ¿no? Pero claro, Miguel dijo que había que tener en cuenta el riesgo que tenía, que igual se iba a 20, que igual se iba a 1 o a 2, ¿no? Entonces, lo que sí comentó es que en el momento en que se fuera de, porque pensaban que en ese momento estaban hablando que estaba sobre 4 por ahí, que si se iba a 8, era mucho más fácil que de 8 se fuera a 16, se iba mucho más rápido que subir de 4 a 8, ¿no? Ya le digo, yo compré hace 3 días, o 4 días, o no, el miércoles pasado, cuando él lo comentó por la tarde, ¿no? Y ahí está ahí dudando, subiendo, se han puesto 9 y pico, después ha vuelto a bajar. Entonces, no sé si ya Miguel ve en estos movimientos que pueda tener un poco de duda, o puede tener, o sigue teniendo confianza en que pueda ir a subir también y demás. Y en caso de que me diga que, bueno, que salga, por las circunstancias que sea, pues algún otro valor que pudiera entrar con esto, claro.
Muy bien, pues gracias, muy amable. Miguel.
Bueno, a ver, en BitBear. Sí, es que el miércoles pasado, Susana, que estuvimos hablando de las posibilidades de contrato, ese mismo miércoles, antes de apertura, comunicaron un nuevo contrato. Uh-huh. Y subió, creo que fue un 30 o un 40% la serie. De hecho, la semana pasada BitBear subió un 103%.
Sí, una barbaridad.
¿Vale? Sí, uh-huh. Sí, además llevamos hablando de ella varias semanas.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Vale, ¿qué va a pasar ahora o qué es lo que puede pasar? Yo estoy recibiendo inputs de BitBear cada, de verdad, no te exagero, cada 5 minutos, ¿vale? Porque me leo todo lo que publican, noto las sensaciones del público, veo a buenos analistas en Wall Street, que los hay, que hablan también, especuladores, porque este es un valor de especulación. Si antes tenía claro que podía ir o a 1 o a 20... Ahora en 8, ayer tocó 9.41 de máximo, hay mucha volatilidad. Ayer se cayó todo prácticamente casi toda la inteligencia artificial y cayó prácticamente toda la tecnología. No fue un día bueno en general. Hoy, esta noche, hemos tenido resultados de Supermicrocomputer que han gustado. Estaba subiendo un 8 en After Hours y BitBear ya estaba recuperando un 3 en el After y también el mercado alemán. Vale, contexto. Ya ha hecho lo difícil. Lo siento porque este oyente ha comprado en 7, pero hay mucha gente que las tiene compradas a 3, a 4, a 5, ¿vale? Pero no importa si ha comprado a 7. Lo que tiene que tener claro es que la parte que ha metido a 7 es riesgo puro. Vuelvo a decir lo mismo, puede ir a 1, porque evidentemente estos valores. Pero si antes tenía claro que podía ir a 20, ahora lo tengo más.
Ya.
¿Por qué? Porque ha hecho lo difícil, que es pasar de 2 a 8 9s. El lunes tuvo cierto hype y marcó 9.70. Lo más probable es que cuando supere los 10, entre una cantidad de dinero brutal. Había otra parte importante en opciones. Las opciones emitidas, Susanas, tenían el strike máximo en 6. Ahora ya hay nuevas opciones cotizando con strikes de 15, 16. Eso podía producir, al final, una explosión por un squeeze de gamma. ¿Vale? Un short squeeze de gamma. Es decir, los emisores al final tienen que cubrirse comprando las acciones en el mercado. Hay mucha presión compradora a pesar de los descensos del día de ayer. Uno, ya ha firmado 2 contratos en 2 semanas. Recordemos que tiene un CEO nuevo hace veintitantos días. El CEO es muy próximo a la administración de Donald Trump. Los contratos no han sido muy grandes. ¿Qué va a pasar si llega un contrato de 500 millones de dólares? La van a reventar al alza. Y va a llegar porque Palantir está en la Casa Blanca y BitBear está en la Casa Blanca. La cantidad de inversión que va a haber en IA, ayer Elon Musk se quería hacer con OpenAI, va a ser brutal. Perdona que me entretenga aquí, pero merece la pena que lo comentemos porque estoy seguro que hay mucha gente que las tiene. Entonces, tenemos un CEO con relaciones con Donald Trump. Tenemos un CEO que ha conseguido 2 contratos. La valoración de la compañía está en 10, 12 veces ventas. Palantir está a más de 120 veces ventas. Palantir capitaliza casi 300.000 millones. BitBear capitaliza 2.000. ¿Es la nueva Palantir? Debería de cotizar a 20, 30 dólares sin mucho problema este año. ¿Podría ser el valor revelación del 2025? Estoy seguro que tiene probabilidades de serlo. No digo que lo vaya a ser. Creo que puede serlo. ¿Vale? Con lo cual ya hemos hecho lo más difícil. Estábamos en 2, estamos a 8, ayer tocamos 9. El irse a 20 ya no es tan complicado. A mí me gusta, yo no las vendería. Incluso le daría vueltas a intentar acumular. Seguimos. Acabé mi speech.
Tenemos más consultas, sí. La verdad es que está saturado esto. Santiago, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuénteme.
Quería preguntarle al señor Méndez, por favor, a ver si me aconseja o qué me aconseja en seguir en Arcelor porque lo tengo y con esto de los aranceles da un poco pánico. A ver si sigo o porque le tengo en beneficio como un 1,5-2% ahora mismo. O sea,
muy bien.
No sé si seguir o no seguir. Y luego también a ver si Inditex está para entrar o no se puede entrar ya a esta altura, porque yo he tenido Inditex, pero a ver cómo lo ver. Muchas gracias.
Estupendo.
Si me dejan al teléfono, se lo agradezco. Gracias.
No le colgamos, gracias, muy amable. Miguel.
La segunda ha preguntado por Inditex,
sí,
¿verdad, Susana?
Sí.
Es que no lo he entendido bien. Vale.
La segunda era
Inditex. Bueno, Arcelor.
Sí.
Muy lateral. O sea, yo no tendría mucho miedo por las medidas, porque es que las medidas en Estados Unidos se tomaron bastante bien. Aquí se han tomado peor, porque la verdad que sí que es verdad que evidentemente los aranceles podrían afectar y pueden afectar al mercado europeo, es evidente. Ha hecho un máximo en 28.12. Estamos ahora a 26.45. A mí me ha gustado esta ruptura de los 25.5. Es muy lateral. Debería de retestear al menos niveles de 29. Yo no las vendería. Y aguantaría a ver si llega a niveles de 29 y ahí, en la resistencia entre 29 y 30, y a lo mejor vuelva a llamarnos y vemos sensaciones. Pero yo no las vendería. Creo que la última reversión del precio va a ser puntual y va a volver a retomar la senda alcista, pero es mi percepción, no es una serie que me apasione, y no tiene un movimiento muy noble, tiene una manera de comportarse un tanto errática. Pero yo creo que la vamos a ver a precios superiores. Me las quedaría de momento.
¿Hoy con Inditex?
Vamos con Inditex.
Eso,
vamos con Inditex. La tenemos por aquí. A ver, yo no puedo negar que a mí me empezó a dejar un poco de gustar con la pérdida de la recta directriz. Nos hicieron la trampa típica de perderla y volver a entrar en rango. Lo está haciendo bien. Ahora, entrar ahora. Le compro que hay que comprar tendencias alcistas porque es mi forma de inversión. Y puede seguir subiendo. Tiene toda la pinta de que al menos se va a ir a niveles, al menos 1 euro más o 2 euros más podría hacer. Pero a mí me resulta que está un poco cara ya.
O sea, te da pereza, o sea, no te gusta.
Sí, me da pereza. Es decir, no creo que la revalorización me llegue a compensar. No se trata, lo más probable es que siga subiendo, pero, y es más, todavía en el rebote, en niveles de 50, pues ha hecho ya casi 4 euros de desplazamiento. Pero ¿cuánto más va a hacer ahora? Está el mercado español de locura, pero a mí ya, es que creo que no hay mucho a ganar. Entonces, si quiere, cómprelas, pero el stop tiene que estar claramente en entornos de 49,90 y para ganarle 1 euro, 1,5 euros.
Vale. Voy ahora con Javier. Buenos días.
Hola, buenos días. Uh-huh. Mire, quería preguntarle, por un lado, por Hermes. Estoy con en torno a un 25% de ganancias. Presenta resultados el viernes. No sé si es buena idea salirse antes o no. Y por otro lado, Deckers. Estoy con un 7% de pérdidas.
Vale. El primero, Hermes, y el segundo, Decker, ¿no?
Decker, sí.
Vale,
sí.
Muy bien, estupendo, gracias, suerte. Miguel.
Bueno, vamos primero con Hermes. Yo, viendo los resultados que dio Richmond hace unas semanas, no tendría mucho miedo a los resultados. Hemos visto resultados de Ferrari también, que no es puramente lujo, porque estamos hablando también del sector automovilístico, pero también muy asociado con lujo. Yo no tengo mucho miedo. Es más, me gusta que den resultados cuando la tendencia es tan alcista. A veces no sale, ¿eh? Pero la mayor parte de las veces sí. ¿Podría ir a 3.000 con los resultados? Yo no lo descartaría. Creo que es más probable que vaya a 3.000 que vaya a 2.400, 2.450. O sea, creo que es más posible un 10 hacia arriba que hacia abajo. Está en tendencia, ha demostrado fuerza en un mal momento del CAC 40 de París. Yo no la vendería a resultados. Es una compañía que creo que hay que tener. Además, sus márgenes, siempre lo digo, son absolutamente brutales. Deckers, a mí es una compañía que me encanta y la voy a seguir defendiendo. Pero me pasa un poco lo de Tesla. No puedo decir, hay que liarse a comprar ya. Hay que comprar en cuanto haya una reversión. Es verdad que la reversión no está llegando. Los resultados fueron brillantes, fueron buenos. El mercado, para mí, se está equivocando en la interpretación. Porque además han comentado que iban a tener un crecimiento de ventas a nivel internacional de la mano de UGG y de Hoka, creo que es otra marca que tienen, del 25%, batieron estimados, todo correcto. Está testeando la recta directriz que venía dibujando desde mediados del 2024. Teniéndolas en cartera, no me plantearía venderlas. Es más, me plantearía una recompra. ¿Cuándo? Sé que está lejos. Yo tenía marcado el nivel de 178. Ahora se está alejando, evidentemente, porque estamos a un 10%. Yo creo que la recuperación será muy fuerte y veremos a lo largo del año otra vez a Dekkers en los 200. ¿Ha salido mal de inicio? Pues la verdad que yo no me esperaba este cataclismo que vemos aquí. Pero es una serie que voy a seguir defendiendo porque estoy seguro que la vamos a volver a hacer máximos. Entonces, ¿aprovechar para comprar? Sí, pero cuando veamos una vuelta en el precio. Ahora está cayendo, vamos a esperar. ¿Que la tenemos dentro? Paciencia. La bolsa a veces implica también estas cosas de que te quedas un poco atrapado en una gran compañía con una estructura súper alcista.
Muy bien. Voy con Emiliano. Buenos días.
Hola, buenos días. Saludar al analista y a usted también, por supuesto, y quería hacerle dos preguntas sobre dos valores y después una pregunta técnica. Los valores son MO, Altria Group, MO es el ticker, y el otro es una empresa canadiense que a él le gusta mucho, que es Shopify, y el ticker es Chop. Y la pregunta es, ¿cómo ve marzo, y que normalmente es bajista para la bolsa? Viene Powell el 19, y bueno, están... Así como va la cosa, si puede dar así como vislumbrar un poco el SP500 o cómo lo ve él. Muchas gracias por la ayuda y por la oportunidad.
Pues nada, gracias, muy amable. Oye, muy interesante. ¿Empiezas por... ¿Por cuál? ¿Por la canadiense? ¿Por el Shopify?
Empiezo por Altria, me da
ah, vale, pues por Altria mismo.
Comentarle, el mes más bajista del primer año del ciclo presidencial es febrero. O sea, estamos en el peor mes históricamente, estadísticamente... del primer año de ciclo presidencial. Entonces vamos a pasar febrero, que es el malo, y luego tranquilidad, que Donald Trump con un par de tweets y varias medidas esto lo puede dar la vuelta. O sea, y yo estoy seguro que con su afán de protagonismo y más el afán de protagonismo que está teniendo en este mandato, lo va a terminar haciendo. Tranquilidad y paciencia. Altria, la estructura no es mala. Es verdad que es un sector ciertamente pues complicado, ¿no? Pero la estructura no es mala. Estamos viendo aquí como tiene una zona de soporte en niveles de 48, la siguiente, un poquito más arriba, podríamos poner entornos de 51 aproximadamente, y el valor tiene pinta de ir a buscar entornos de $56. Yo no descartaría que fuera a buscar los máximos. Le queda un tramito, pero yo creo que estos $4 adicionales son muy probables. Si estuviera dentro, la mantendría. Shopify. Está haciendo increíblemente bien. Después del bajonazo del 2022, la recuperación está en marcha. Ha superado el 61.8 de FIBO, que lo tenemos aquí. ¿Podría ir a buscar el punto de origen de máximos? No es descartable. De momento, yo creo que muchas posibilidades de ir a buscar entornos de $133. Estamos cotizando en 123. 7-8% adicional, muy probable. Media 100 perfectamente respetada. Entornos de soporte claros en entornos más o menos de 100, si queréis algo más cercano 114, pero la estructura es buena y el valor está demostrando fortaleza. Vale. A mí me gusta.
Voy con José. José, buenos días.
Sí. Dígame. Sí, buenos días. Para don Miguel, quería preguntarle que yo estoy en Louis Vuitton. Sí. A 590.
Vale.
Y quiero saber si las mantengo o aumento más, ¿cómo ve usted el valor?
Fantástico. Ya está, ¿no? Muy gracias. Bien. Pues gracias, suerte. Sí, ¿aumenta o qué? Con Louis Vuitton.
A mí es que me gusta más Hermès, pero ya. Si como tiene Louis Vuitton, ha entrado fantásticamente bien. Tiene un precio que se puede permitir estos vaivenes. De 7,50 ha bajado a 6,90. Yo no las vendería donde está comprado. Creo que va a tener revalorizaciones muy suculentas, es decir, creo que le queda. No me extrañaría que vuelva a 7,20. Si no tiene mucho volumen y quiere comprar un poco más, adelante. Ahora es el momento. Ha corregido y está revertiendo el precio. Sobre todo con la superación de 700. Si supera 700, es una entrada al menos. Yo creo que vamos a ir a entornos de 7,20, 7,30. Con lo cual, yo le doy mi visto bueno. Pero no, claro, al comprar más caro, tenga en cuenta que va a hacer un promedio al alza. Con lo cual, es que está muy bien comprado en 5,90. Si el volumen que tiene es adecuado, mantenerlo ahí es ideal. Y comprar ahora tiene el riesgo de que se nos caiga a 6,40, pero bueno, aún así me seguiría gustando. Yo le animo, me gusta. Si pasa 700, creo que hay camino y el lujo lo va a hacer bien este año.
Vale, voy con otro Antonio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuénteme.
Mire, a ver, para entrar en IAG, para aprovechar sus bajadas, y en MAFRE, y le quería preguntar, porque a veces yo pongo un valor que cotiza tanto en la bolsa norteamericana como en la europea, y yo quiero buscar en Europa y me sale en dólares en Norteamérica. ¿Por qué? O me sale en rubias. No sé por qué.
Estupendo.
Ah, y también por Farmamar.
Vale, muy bien. Pregunta. Vale. A ver, MAFRE, IAG y Farmamar, en tres titulares.
A ver, es que IAG, aunque pueda seguir subiendo, es que viene de 1,90 y está 4,20. Es muy tarde. Es decir, ¿a por cuánto va? ¿A comprar a 4,20 y que vuelva a 4,40? Vale, pero si pierde el 3,99, fuera. Yo no soy muy partidario de comprar con stops, porque miro más un perfil de inversión que vale, de trading. Pero claro, es que compraría G cuando las tenía uno,
vale.
A uno, el año pasado estaban a uno y están a 4,20.
Ni loco.
¿Con qué horizonte temporal las va a comprar? Yo una pregunta que le hago, para que la reflexione. Que es que el tren está llegando a Santiago de Compostela y vale. Para allí. O sea, es que no... A ver, por defender algo la serie, por darle la razón, tampoco descartaría... Otra cosa es que estuviera montado en el tren. Si estuviera montado el tren, le diría que no se saliese. Pero montarse ahora tiene cierto riesgo. Que alguien me lo preguntaba, ¿podría llegar a hacer máximos IAG por encima de los 5,25? No está tan lejos, está a un 20. Yo no lo descarto. Ahora, a mí entrar ahora me da vértigo. Otra cosa es que esté montado en el tren y diga, bueno, voy a aguantar el tren, voy a aguantar los baches y a ver si en lugar de en Santiago me para un poquito más arriba, que ya es difícil, ¿no? Pero...
Ya.
No sé, lo veo caro.
Vale. MAFRE. Eso, MAFRE y Farmamar, pero... vamos.
Está en tendencia, pero también lo veo muy alto. Es decir, yo no me metería ahora ya en estos precios. Pero por respeto. Y Farmamar no es una serie que particularmente me llame mucho la atención. Está la estructura técnica, es de continuación. Podría romper niveles de 100 euros con esa aproximación e imán atracción al número redondo. Lo podría hacer, es una figura de vuelta potente. Pero yo en estos precios, a mí es que me da mucho respeto esta serie por lo volátil y lo imprevisible que es, con lo cual no aconsejo nunca estar en ella por esa imprevisibilidad, pero la estructura técnica invita al optimismo.
Mira, a través del canal de YouTube, ¿cómo ves Mondelez?
Mondelez Internacional. Bueno, todo este sector, la verdad, de bienes de primera necesidad, productos del hogar, se ha parado un poco. O sea, ha tenido una corrección, fijaos, fuerte. Y es una gran compañía. Es como que el mercado, como que no está de moda este tipo de sectores. Pero la empresa es buena. Aquí hay una figura muy típica de es una pauta de suelo entrante o envolvente, que con continuación podría ir a buscar la ruptura de 61,5. Si eso sucediese, el siguiente nivel son 64. Es una buena serie para un inversor tranquilo que pueda aprovechar este recorte, que no tenga nada de prisa, que lo mire a muy largo plazo y que tenga mucha paciencia, porque puede llegar a aburrir. A mí tampoco me maravilla. ¿Por qué? Porque en un momento en el que el mercado lo ha estado haciendo muy bien, Mondelez ha pasado de 75 a 54 y esto me deja muy frío. Entonces, como a mí no me gusta comprar tanto por precio, sino por timing o momentum, no me iría a Mondelez.
Vale, oye, y ya la última también, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, nos pregunta Manuel por ASML Holding. Dice, ¿qué le parece? Estoy comprado.
A mí me gusta la serie, y más después de este movimiento de caída que tuvo, está recuperando, 7,23. Yo creo que en un entorno natural, y si los semiconductores también empiezan a mejorar, etcétera, puede ir al siguiente escalón, que son los 7,50 aproximadamente. La estructura última de corto son mínimos y máximos ascendentes, lo está haciendo bien, aquí hay una pauta de reversión importante y yo creo que hay demanda de títulos y van a presionar el precio al alza al menos hasta los 7,50. A mí me gusta, sigo confiando en la serie, ha tenido ahí el último medio año del 2024 fue un poco complicado, pero confío en la recuperación.
Muy bien. Miguel, que lo dejamos aquí, un auténtico placer. Gracias por el contenido, gracias por los consejos, gracias por los gráficos. Me encantan ahí verlo con todos los dibujitos, los colorinchis. Y oye, cuídate, mejórate mucho. Un abrazo.
Fuerte abrazo, gracias. Susana, buen día.
Boletín, y volvemos aquí, Capital Intereconomía, hasta las 11.